siempre contigo. Amnistía Internacional pide nuevamente la libertad de los presos políticos en Cuba. Crece a 15 los feminicidios en Cuba este año. Los apagones y la escasez de alimentos continúan siendo problemas cotidianos para la población cubana. El periodismo no es un delito, asegura Estados Unidos al condenar el encarcelamiento de un reportero en Rusia. Luis Ignacio Lula da Silva lamenta irregularidades en proceso electoral de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de las 5 de la tarde del Noticiero de Ti, bajo la dirección edición de Iván López y Juan Pendaz como técnico de audio. Les habla Amado Gil. Y comenzamos las informaciones. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz agradeció ayer a la administración Biden por los esfuerzos que se hacen para apoyar a los cubanos que luchan por la democracia. En una carta dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken, Wasserman Schultz también pidió que se priorice la liberación inmediata de los presos políticos, entre ellos Michael el Absorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, durante cualquier tipo de reunión con el régimen y que se aplique o que se apliquen medidas punitivas si permanecen encarcelados en la isla. Y por otro lado, la activista cubana Carolina Barrero se reunió el jueves con dos activistas o dos directivos del Partido Popular Español, el vicesecretario general del País Vasco, Carlos García, y Javier Hurtado Mira, secretario de Madrileños en el Exterior. El encuentro ocurrió en la sede de la entidad política en Madrid.
Expuse al PP de Madrid la necesidad de que en España el tema de Cuba trascienda la querella ideológica entre partidos políticos y se posicione como un asunto de Estado. A nivel europeo, el tema de Cuba se ha tornado un asunto de seguridad, dado el envío de combatientes cubanos al frente ruso en la guerra contra Ucrania, con evidente participación del Estado cubano, más allá de que ellos lo nieguen y las pruebas las tiene Ucrania misma. En este contexto ya no hay duda a la opinión, a los matices políticos. Es bastante clara que la política exterior hacia el régimen castrista de la Unión Europea y en particular de España, que es quien lidera esta política a nivel europeo, debe de cambiar. La comunidad en España es la segunda más importante del mundo, la comunidad cubana en el exilio, y nuestros reclamos son muy claros en este sentido. El silencio español sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Cuba, la complacencia y la condescendencia de muchos de los líderes políticos en España hacia la isla y de las instituciones también debe cambiar.
Tras el encuentro con la activista cubana, el Partido Popular de Madrid afirmó en la red social X que continúa con su compromiso para la promoción de los derechos humanos y denuncia cualquier violación de la libertad en Hispanoamérica. Amnistía Internacional reiteró este viernes que la dictadura cubana tiene que liberar a los prisioneros de conciencia, poner fin al acoso a las personas que disienten y derogar las leyes que limitan la libertad de expresión. A continuación, la declaración de Amnistía, que fue publicada en redes sociales con la etiqueta «Cuba sin represión».
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión. La respuesta de Cuba a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, incluyendo las masivas encarcelaciones, el uso de detenciones arbitrarias y la implementación de un nuevo código penal que intensifica la censura, indica un preocupante desprecio por las libertades fundamentales. Aunque Cuba aceptó en 2022 la recomendación de asegurar que las personas encarceladas sean tratadas con dignidad y humanidad, de acuerdo con las normas mínimas para el tratamiento de los prisioneros, Amnistía Internacional ha recibido múltiples informes desde entonces de maltrato continuo en las prisiones, violaciones del derecho al debido proceso y el uso de detención incomunicada. Señor presidente, Amnistía Internacional insta a Cuba a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluyendo al líder de oposición José Daniel Ferrer García, a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, y a los sacerdotes yorubas y personas presas de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Además, Amnistía Internacional insta a las autoridades cubanas a cesar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluyendo arresto domiciliario de facto. Cuba también debe derogar los artículos del nuevo Código Penal que criminalizan la disidencia y limitan la libertad de expresión de acuerdo con las recomendaciones que ha recibido. Finalmente, insistimos en que Cuba implemente recomendaciones para abolir la pena de muerte y ratifique sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuba debe también adherirse al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como permitir el acceso a organizaciones de derechos humanos y extender invitaciones a los procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas para visitar el país.
La Asociación Cubanos Libres en Uruguay pidió al embajador de la Unión Europea en Montevideo, Paolo Berizzi, que tramite la suspensión inmediata del acuerdo de diálogo político y cooperación hasta que el gobierno de Cuba cumpla la cláusula del Convenio sobre Derechos Humanos. Luis Estrada, presidente de la Organización de Exiliados Cubanos, habló con Martín Noticias sobre la petición.
La Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay fue recibida por la Embajada de la Unión Europea. En esta visita le actualizamos el listado de presos políticos que después del 17 de marzo del 2024 hubieron nuevos desaparecidos en las protestas que surgieron pacíficamente en la isla. También estuvimos conversando y tratando de hacerles ver que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que fue firmado el 12 de diciembre del 2016 y actualizado el 1 de noviembre de 2017, está siendo constantemente violado por la dictadura en Cuba. En el acuerdo se menciona 27 veces la frase derechos humanos. Nosotros sabemos como cubanos que la dictadura sigue violando los derechos humanos en Cuba. Por eso era muy importante hacerle saber a la Comisión Europea, a toda la Unión Europea y al embajador y representante de la Unión Europea en Uruguay que en Cuba se violan los derechos humanos. Fue actualizada la lista de presos políticos y creo que es muy importante seguir llevando desde el exilio en todas partes que nos encontremos el mensaje de que en Cuba hay una dictadura que tiene miles de presos políticos en sus cárceles.
Por otro lado, Díaz Niurka Salcedo, activista cubana que enfrentó al régimen de La Habana durante más de 14 años, arribó a Miami el 26 de marzo. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con ella sobre su arribo a los Estados Unidos, la difícil situación en la isla y lo que se siente al poder vivir en un sistema democrático.
La llegada a Miami de Díaz-Niurka Salcedo Verdecia después de haber sido amenazada y forzada al exilio. Quiero ir al momento donde decidiste salir de Cuba. Tú estabas acusada por el tribunal de Alquízar. Te sentenciaron a 8 años de cárcel por los delitos de instigación a delinquir, ultraje a los símbolos patrios, propaganda enemiga, difamación a la figura pública. ¿Cómo fue el forcejeo este entre la seguridad? ¿Cuáles fueron las amenazas? ¿Cómo hicieron? Los niños también te llevaron a juicio por la custodia de los hijos. Cuéntame un poco cómo fue esta decisión de salir de Cuba.
Todo este proceso sucedió en casi 2 años en que ellos me hacen juicio, me hicieron un registro y me hicieron un juicio amañado por la seguridad del Estado y me imponen esa sanción que yo apelé, pero la sanción no bajaba. Pero casualmente yo me manifiesto el 24 de noviembre frente al Ministerio de Salud Pública y es que ellos entonces hacen la sentencia firme. El 24 me manifiesto, el 27 me citan al técnico donde me dicen que yo tengo un término para abandonar el país antes del 15 de enero. Si yo no entraba, no me iba del país antes del 15 de enero, pues yo el día 16 entraría a cumplir prisión de 8 años en el Guatao. La decisión de Yaima fue bien difícil. Incluso yo llegué a comprar pasajes para el tercer niño de 5 años, de los que tengo, yo iba a sacar 3, y ellos en el aeropuerto me retuvieron el niño y me dijeron que solamente podía sacar a los 2 más chiquitos, que los otros se tenían que quedar, aún teniendo yo la custodia legal.
Precisamente en diciembre pasado, la activista fue incluida en la lista de mujeres cubanas más influyentes del 2023, elaborada por la organización feminista Alas Tensas. Colectivos independientes dijeron que han aumentado a 15 el subregistro de feminicidios en Cuba en lo que va de año, después de verificar el asesinato de una mujer en la provincia de Camagüey. Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas informaron en redes sociales el asesinato el 25 de marzo de la cubana Yudeisy Pedrosa en su hogar en Sibanicú, Camagüey, presuntamente a manos de su expareja, lo que sería el 15 feminicidio subregistrado en la isla en lo que va de año. Martín Noticias abordó el tema con Yanelis Núñez, activista e integrante del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, quien desde Madrid, España, nos dijo.
Resaltamos además que existen 5 casos a los que necesitamos acceso a la investigación policial, que pertenecen a las provincias de Villa Clara, de La Habana y de Santiago de Cuba.
A la víctima, según ambas entidades que verifican estos hechos con fuentes comunitarias, le sobreviven 2 hijos, de los cuales uno es menor de edad. El pasado año, las plataformas independientes subregistraron 87 mujeres muertas, presuntamente asesinadas por su pareja o expareja, más del doble de las 36 que fueron reportadas en 2022. En una reciente comparecencia en el programa de la televisión cubana Hacemos Cuba, Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, indicó que en el Código Penal existen 22 figuras delictivas que tipifican delitos en los que se agravan los marcos sancionadores cuando está presente la violencia de género. En el mismo espacio, Alina Montesinos Lee, vicefiscal general de Cuba, afirmó que tras la denuncia de una víctima de violencia, la fiscalía investiga y evalúa qué medida cautelar imponer.
Lo preocupante, una vez más, de este tipo de programas supuestamente vinculados a la lucha contra la violencia de género, es que se enfoca en el tema de los castigos. Aquí se habló de que 5 feminicidas fueron en 2023 sancionados a cadenas perpetuas, pero no se habló de el trabajo, las herramientas de prevención que va a desarrollar o está desarrollando las instituciones del país. Y eso es lo más preocupante, porque siguen poniendo lo punitivo, las sanciones penales, como el centro, ¿no?, del trabajo contra la lucha contra la violencia de género, y sabemos que eso no da resultado.
La figura de feminicidio no fue incluida en el nuevo Código Penal aprobado en Cuba en mayo de 2022, algo que el movimiento feminista continúa exigiendo. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan agobiando a la población cubana. Es Tomás Cardoso quien tiene esta información.
Con la salida de la termoeléctrica de Felton en Mayarí, Holguín, se incrementan nuevamente los apagones en Cuba, mientras que los alimentos que se venden por la canasta básica continúan en déficit. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En el poblado de Zaguadetánamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva describe la compleja situación que enfrentan allí.
Aunque se fue a las 7 de la noche y llegó casi a las 5 de la mañana. Ahora en este momento no hay corriente. Ya los apagones empezaron de nuevo. Llevamos 2 meses sin agua. Las 2 panaderías están rotas. Realmente es un pueblo fantasma.
En Guira de Melén, en Artemisa, han regresado otra vez los apagones. Entre otros problemas, argumentó Marta Domínguez.
Los apagones siguen. Bueno, la alimentación pésima. Imagínate que este mes lo único que ha venido es el arroz y 2 libritas de azúcar que dieron ahora. Una librita de pan está a 160 pesos. Aquí miran el transporte, todo tiene que ser por la calle particular.
Es crítica la situación en los palacios Pinar del Río, aseguró Vivian Cardoso.
Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. A la carnicería no viene nada. Los mandados no han venido a la bodega.
Con la situación de los apagones y la escasez de alimentos básicos, se hace muy difícil la vida diaria para las amas de casa. Destacó desde el poblado de Carlos Rojas, Annia Zamora.
Llegan a la casa, no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a ese caldero, porque es que no hay nada.
También en Santa Clara ya hay nuevamente interrupciones del fluido eléctrico, entre otras dificultades, nos dijo el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Aquí hay reparto que lleva más de un mes sin recibir una gota de agua. No hay gas. Ya la canasta básica, la gente se está acostumbrando a que eso no es una opción viable de cada mes, que estaba seguro.
En Camagüey, este viernes en la mañana, ya están nuevamente en apagón, advirtió Lady Tavares.
Bueno, así me fue hoy a las 6 de la mañana. Ayer estuve 8 horas. Hoy vamos a ver cuánto. 3 libras de arroz y 2 de azúcar parda, que es lo único que han traído. No hay nada de plato fuerte, no han traído el café, no han traído nada.
También los guantanameros están sufriendo nuevamente los cortes eléctricos en medio de un profundo desabastecimiento de alimentos, informó el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Aquí hace unos 20 minutos acaba de ir. En el día se va hasta hoy 3 veces. La canasta básica no aparece por ningún lugar, los almacenes están vacíos.
Y desde Cabañas, en Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez concluyó.
Esas termoeléctricas son almendrones de generar electricidad. No dan más. Hasta los hierros están cansándose en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde Cuba nos vamos a Washington. El presidente Joe Biden dijo que el periodismo no es un delito y le advirtió a Rusia que Washington impondrá costos por los intentos de Moscú de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Biden hizo la declaración en el primer aniversario de la detención del periodista Evan Gershkovich. Precisamente hablando de este tema está Michelle Sagué con el reportaje.
En un comunicado, el presidente Biden conmemoró el aniversario de la detención injusta del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia. El presidente dijo que el periodismo no es un delito y que el reportero del diario The Wall Street Journal fue a Rusia para hacer su trabajo como reportero, arriesgando su seguridad para arrojar luz sobre la verdad de la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. El presidente dijo que Estados Unidos seguirá trabajando todos los días para conseguir su liberación y que seguirá denunciando e imponiendo costos por los atroces intentos de Rusia de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Añadió que Estados Unidos seguirá manteniéndose firme contra todos aquellos que buscan atacar a la prensa y a los periodistas, a quienes denominó los pilares de la sociedad libre. Gershkovich, de 32 años, se convirtió en el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, cuando fue detenido por el Servicio Federal de Seguridad el 29 de marzo. A principios de esta semana, un tribunal amplió 3 meses su detención preventiva. Rusia acusa a Gershkovich de tratar de obtener secretos militares. Ha pasado casi un año en la prisión de alta seguridad de Lefortovo, en Moscú, y su detención se ha ampliado hasta el 30 de junio. Tanto el periodista como el Wall Street Journal y el gobierno estadounidense niegan los cargos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos capacitan a inmigrantes ante la escasez de mano de obra en la construcción. El informe lo tiene Gustavo Cherkis.
El Centro Comunitario de Empleo La Colmena Staten Island, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York, ayuda a los trabajadores inmigrantes a obtener capacitación laboral y la ecuatoriana Marilyn Villamar, de 20 años de edad, se encuentra entre un puñado de recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción.
Este programa me ha ayudado dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir trabajo en la construcción.
Las regulaciones de la ciudad de Nueva York requieren las clases y la colmena dice que normalmente cuestan entre 600 y 1000 dólares, pero la organización los ofrece gratis y en español. La industria de la construcción tendrá que incorporar más de 500,000 de trabajadores adicionales en el 2024 para satisfacer la demanda, según el grupo comercial Associated Builders and Contractors. Esto se suma al ritmo normal de crecimiento de la industria de alrededor de 200,000 a 300,000 trabajadores por año. Anirvan Vasu es economista jefe de constructores y contratistas asociados y dice:
la pandemia indujo a muchas personas a jubilarse prematuramente y sin suficiente entrada de trabajadores más jóvenes, gente más joven en los oficios de la construcción, vamos a tener un déficit estructural.
Los expertos de la industria de la construcción comparten el sentimiento de la colmena de que una inversión en los recién llegados a Estados Unidos es una inversión hacia el futuro y en este sentido, Anirvan Vasu dice que cuando tienes una deuda nacional enorme y tienes mucha fuerza laboral potencial en el país, debes comenzar a pensar en utilizar esa fuerza laboral potencial de manera más efectiva. La mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto, pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más informaciones. Nos vamos ahora a Venezuela. El registro electoral de ese país enfrenta varios desafíos con miras a las elecciones de julio próximo. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
Hasta el 16 de abril, en 315 lugares de Venezuela, los ciudadanos podrán actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones presidenciales de julio. Pero el número es insuficiente de acuerdo a organizaciones especializadas en materia electoral que solicitaban unos 1.500 puntos. Dirigentes políticos opositores han cuestionado que el proceso haya iniciado con retraso, pues desde hace meses se solicitaba el inicio del operativo. El dirigente juvenil Luis Palacios alertó que han evidenciado diversas irregularidades que seguirán monitoreando.
Hay un déficit, pero no nos quedamos con el déficit, nos quedamos con la organización y la movilización. A pesar de que con 315 puntos donde se aplicaba Operación Morrocoy, caso Anzoátegui, donde todos nuestros juveniles nos decían, tenemos 2-3 horas viendo cómo pasan apenas 10 cuando la cola sobrepasa de 50 personas, de 100 personas, porque está la voluntad de ser parte de este proceso.
Carlos Alberto Fernández, miembro del Comando con Venezuela del partido de María Corina Machado, llamó a la juventud venezolana a inscribirse masivamente en el registro electoral.
Esta generación que le han buscado robar sus sueños, esta generación que no ha conocido otra cosa que este desastre, no podemos permitir y no vamos a permitir que el miedo y la persecución nos paralicen.
Se estima que en Venezuela unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad no están inscritos en el registro y que aproximadamente 1.5 millones deben actualizar sus datos. En el extranjero se proyecta que de los casi 8 millones de migrantes venezolanos, 1.5 millones son nuevos electores que no están inscritos, mientras que unos 4 millones están inscritos pero en Venezuela y deben actualizar sus datos para poder votar. Solo unos 107 mil venezolanos están habilitados para votar fuera del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo ayer que es grave que un candidato no haya podido inscribirse para las elecciones presidenciales en Venezuela. Dos de los aspirantes de la oposición a la presidencia de Venezuela no pudieron inscribirse para la contienda antes de la fecha límite. Las declaraciones de Lula da Silva han sido duramente criticadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, el Papa Francisco presidió hoy un servicio religioso de Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, antes de la procesión nocturna de Vía Crucis en el Coliseo de Roma. El pontífice presidirá la Vigilia Pascual el sábado y el domingo celebrará la Misa Pascual y leerá su mensaje, Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, desde el balcón central de la Plaza de San Pedro. Ucrania dice que Rusia la supera por amplio margen en la cantidad de municiones de que dispone cada bando en la guerra. La información la tenemos a través de la agencia francesa de prensa.
Rusia tiene 6 veces más municiones que Ucrania. Así lo afirmó el nuevo comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Sirsky, en una entrevista publicada el viernes. Sirsky dijo a la agencia de noticias Ukrinform que las fuerzas de defensa realizan operaciones en toda la línea de frente con escasas o nulas armas y municiones, y agregó que la situación actual es tensa en algunas zonas. Además, advirtió que en los últimos meses y semanas, Rusia aumentó significativamente la actividad de la aviación utilizando bombas aéreas guiadas que destruyen sus posiciones. Ucrania está presionando para que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de ayuda militar de 60 mil millones de dólares, estancado desde hace tiempo. El jefe militar aspira a que los aliados de Kiev envíen más sistemas de defensa aérea y misiles, más rápido y en cantidades suficientes.
El Pepe. Pepe.
Bueno, le faltó decir el Pepe Lacayo. Sí, señor, Pepe Lacayo, con la información deportiva en este noticiero.
Arrancó el béisbol de las Grandes Ligas y distinta suerte para los peloteros cubanos que participaron en la primera jornada de nuestro pasatiempo nacional. Por ejemplo, los Tigres del Detroit vencieron en Chicago a los Medias Blancas 1-0 y el cubano tercera base Andy Ibáñez impulsó la única carrera del partido con un fly de sacrificio. Además, tuvo un hit en este encuentro y los Tigres ganaron 1-0. Por los Medias Blancas hubo 2 cubanos. Ninguno hizo absolutamente nada con el bate. Joan Moncada, el tercera base, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, mientras que Luis Robert Moirán, el center fielder, un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 2 veces. Los Yankees de Nueva York ganaron 5-4 contra los Astros de Houston, pero el equipo de Texas le había caído a palos al zurdo cubano, si oyeron bien, Néstor Cortés. Oigan esto, en las 2 primeras entradas ya Néstor Cortés tenía 4 carreras limpias contra él, Habían 4 hits, 2 boletos, pero se recuperó. Terminó lanzando 5 entradas completas, 5 hits, 4 carreras, y ponchó a 5, un jonrón también. Pero luego el bullpen de los Astros se descompuso. El ganador fue el nicaragüense Esteban Loaiziga y el perdedor fue Presley. El jonrón de la victoria lo conectó el venezolano Osvaldo Cabrera para sellar con broche de oro la victoria Yankee en Houston. Mientras tanto, los Marlins de Miami estuvieron dominando a los Piratas de Pittsburgh, pero el picheo de relevo se descompuso. Los Piratas anotaron 2 carreras en el 7, 1 en el 8, 1 en el 12 y ganaron el partido en extra innings 6-5. En este encuentro, Aroldis Chapman lanzó 1 inning perfecto en relevo para los Piratas. Y pensar que los Marlins y Aroldis Chapman estuvieron negociando un posible contrato, pero decidieron no firmarlo. Y ahora Aroldis viene a Miami y margina a los Marlins en su primera derrota de la temporada. Los Piratas salieron airosos. En ese mismo encuentro, el venezolano Luis Arráez, el segunda base, se fue en blanco de 6-0 en este partido. En un juego que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles castigaron 7-1 a los Cardenales de San Luis y Shohei Ohtani no decepcionó a nadie. 2 hits en 3 turnos al bate, 1 boleto negociado, carrera anotada, está bateando 285, conectó 1 doblete y fue solamente una de las muchas estrellas que tuvieron los Dodgers en este encuentro. Freddie Freeman, el primera base, también con 3 carreras impulsadas, 2 hits, jonrón y 2 anotadas. Mookie Betts anotó 3 veces, negoció 2 boletos y los Dodgers lucieron muy, pero muy bien en esta victoria contra los Cardenales de San Luis. Los Azulejos de Toronto derrotaron 8-2 a los Tampa Bay Rays, pero el primer jonrón cubano de la temporada lo conectó Yandy Díaz, el primera base del equipo tampeño, que tuvo 3 hits, 2 impulsadas, 1 anotada en este partido. En ese mismo encuentro, Randy Arozarena, el left fielder del equipo tampeño, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 2 veces. ¿Quiénes se lucieron en esta jornada? Adolis García conecta jonrón en triunfo de los Texas Rangers sobre los Cachorros de Chicago. Y Lourdes Gurriel Jr. impulsa 5 carreras con 3 hits. Jonrón anotó 3 en victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Rockies de Colorado. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, cerramos este noticiero con noticias del mundo del entretenimiento. ¿Con quién? Con Tony Cano.
El padre de Taylor Swift no enfrentará cargos después de ser acusado por un paparazzi de agredirlo en el paseo marítimo de Sydney horas después de que terminara la gira australiana de la estrella del pop el mes pasado. El fotógrafo Ben McDonald había alegado que uno de los guardias de seguridad de Swift le puso un paraguas en la cara y la cámara, y que el padre de la cantante, Scott Swift, lo golpeó en el muelle de Neutral Bay, donde el padre e hija acababan de desembarcar de un yate el 27 de febrero. Los representantes de Taylor Swift respondieron acusando a miembros de los medios de comunicación de agresión durante la interacción. La policía investigó el incidente y anunció el miércoles que no se tomarían más medidas policiales. 4 de las juntas escolares más grandes de la provincia canadiense de Ontario anunciaron que han presentado demandas contra TikTok, Meta y Snapchat, alegando que las plataformas de redes sociales están afectando el aprendizaje de los estudiantes. Las demandas señalan que la plataforma, o las plataformas en este caso como Facebook e Instagram, están diseñadas para un uso compulsivo. Han reconfigurado la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden, y los profesores han tenido que gestionar las consecuencias. Decenas de estados aquí, de Estados Unidos, entre ellos California y Nueva York, también están demandando a Meta Platforms por dañar a los jóvenes y contribuir a una crisis de salud mental juvenil al diseñar de manera consistente y deliberada funciones en Instagram y Facebook que hacen que los niños sean adictos a sus plataformas. Esto lo destacan los expertos.